Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
En Mercado Abierto, hablamos ahora de fondos de inversión. Esta tarde nos acompaña Álvaro Antón Luna, director general para Iberia de Aberdeen Standard Investments. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás?
Bueno, con todo lo que se está hablando de inflación en estas últimas semanas, hoy todo el mundo estaba muy pendiente de esa comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell. Imaginamos que los administradores de activos se pueden estar apresurando para apuntalar las carteras contra la futura inflación, ¿no? ¿Ustedes están en ello?
Estamos un poco en ello, sobre todo en el corto plazo. Pensamos que sí va a haber inflación a corto plazo por subida de materias primas, que estaban muy vapuleadas en el año 2020 y probablemente algo de 2019, es decir, por materias primas. Y en segundo lugar, los estímulos van a ser el efecto, todos los estímulos monetarios y fiscales, muchísima liquidez en el dinero, va a hacer que haya algo de inflación a corto plazo. Sin embargo, nosotros pensamos que en el medio-largo plazo vivimos en un mundo más desinflacionista. Ahí seríamos un poco, tendríamos ese contrapunto, si me permites decirlo, porque la tecnología, la sobrecapacidad instalada y todos esos factores que están aplicando a esa reducción de precios van a hacer que el mundo sea un poco desinflacionista en general. Aunque, como te digo, que en el corto o medio plazo, de aquí a un año, habría que protegerse de la inflación con activos que te lo permitan.
Esas expectativas inflacionistas, aunque a medio y largo plazo ustedes no crean que, bueno, que vaya a ser algo relevante, de momento sí que hay que tenerlas en cuenta, puesto que la inflación afecta a cualquier tipo de inversión. Si miramos a la renta fija en concreto, ¿ustedes dónde están encontrando valor ahora mismo para los perfiles más conservadores?
Bueno, al perfil más conservador le diríamos que, hombre, lo que tiene que saber salir es de rentabilidades negativas, que es toda la deuda de gobierno histórica con un rating muy elevado, rating A, y pasarse a la renta fija corporativa investment grade, es decir, asumir un poquito más de riesgo, pero por supuesto también por lo menos asumir rentabilidades positivas. Estamos hablando de un 1%, pero bueno, mejor es un 1% que un menos 0,50 o un menos 1% que nos estaría dando la renta fija de gobiernos. Estamos hablando de 16 trillones de deuda en negativa, y entonces lo que tenemos que buscar es rentabilidades positivas. Y el primer paso es la renta fija investment grade de alta calidad crediticia y, sobre todo, si es posible, respaldada por los estímulos de los bancos centrales. Esto que sería fundamentalmente deuda de bancos, porque están muy respaldados por bancos centrales, y adicionalmente algo de corporativa.
Y si elevamos subimos un peldaño en ese escalón del riesgo en el universo de renta fija, ¿hacia qué alternativas aconsejarían mirar ustedes?
Bueno, si subimos el escenario, solo habría dos escenarios realmente: un high yield de alta calidad, o para nosotros ahora mismo la primera opción para cualquier inversor que no haya invertido nunca en renta fija, la renta fija emergente corporativa de alta calidad. Lo mismo, hablamos de triple B o investment grade, y de renta fija de mercados emergentes, y siempre en hard currency. Es decir, estamos atendiendo a rentabilidades de aproximadamente el 3,5, que son prácticamente, como te decía antes, 2,5, 200 puntos o 300 puntos básicos más que la renta fija corporativa de mercados desarrollados. Para nosotros es el escenario nuevo, porque la tasa de defaults es mucho más baja, las corporaciones están con mucha menos deuda y el escenario de crecimiento de mercados emergentes, como estamos pensando todos en Asia, ese escenario, esa tesis de inversión es mucho más clara que en mercados desarrollados.
¿Se tiene la idea de que la renta fija china en concreto es un activo arriesgado? Lo hemos comentado en alguna ocasión en el programa. ¿Lo es?
Yo creo que no. Ahora mismo la renta fija china tiene muchísimas manos. Al final es la capacidad del gobierno chino de repagar el dinero que pide. Entonces, la capacidad que tiene China es mucho más potente que incluso la de Estados Unidos o la de Europa ahora mismo, de cualquier país europeo, primero porque está cumpliendo los criterios estrictos, aquellos criterios de la Unión Europea que tú y yo conocimos en su momento, que ahora solo cumplen los mercados emergentes y en particular China. Entonces eso es lo primero. En segundo lugar, tienen la misma casi la misma calificación crediticia que Estados Unidos u otros países. Y en tercer lugar, te está dando un 1%, un 1,5% más de rentabilidad. Con lo cual, hombre, pues, si decimos China por lejanía, me parece bien, pero no por nada más, no porque vaya a ser más arriesgado. De hecho, la capacidad de estímulos del Banco Central chino son mucho más grandes que los que tenemos ahora mismo en Europa. Y como decíamos, la tesis de crecimiento de China es mucho más potente que lo que vemos en mercados desarrollados. Va a crecer el año que viene a un 9%, mientras que Estados Unidos va a crecer a un 5%, Europa a un 3%.
Aunque la inversión sostenible o con criterios ESG ha estado más ligada desde un principio a la renta variable, lo cierto es que en los últimos años la aplicación de estos criterios a la inversión en renta fija ha ido avanzando un poco hasta reducir esa brecha, ¿no? Sin ir más lejos, el mercado de bonos verdes ha logrado ya cotas muy interesantes en los últimos ejercicios, bastante relevantes. ¿Ustedes aplican la ESG a sus inversiones en renta fija?
La aplicamos en un 100%, integramos un 100%. Lo que pasa es que nosotros tenemos la parte buena, porque al final solo hacer bonos verdes puede haber un poco de greenwashing, ¿no?, que llaman, porque las otras partes de tu actividad pueden estar más, vamos a decir, manchadas. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es utilizamos toda la parte de renta variable, que nos sentamos en aproximadamente 2.500 juntas de generales de accionistas al año. Eso son 55.000 resoluciones votadas al año. Utilizamos muchísimo la parte de renta variable para nutrirnos. ¿Por qué? Porque solo la renta variable, esas juntas generales de accionistas, invitan a los accionistas, no invitan a los poseedores de deuda. Entonces, bueno, pues nosotros utilizamos mucho también la parte de renta variable para hacer ese engagement y seguimiento de las compañías. Entonces, ESG es mucho más potente en la parte de renta variable todavía hoy que en la parte de renta fija. Pero nosotros, como decía, podemos hacerlo porque de los 600 billones que gestionamos, el 50% es renta variable.
¿Y qué es lo que proponen ustedes exactamente a quienes quieren invertir en deuda, pero lo quieren hacer sin renunciar a la sostenibilidad?
Bueno, la verdad es que ahí, si me permites, te diría dos productos, que son dos productos de renta fija corporativa Investment Grade, que además llevan haciéndolo aproximadamente 10 años, probablemente las primeras estrategias de Investment Grade que se lanzaron para invertir en esa ESG. Y son el Standard Life Global Corporate Bond SRI, que invierte en todos los mercados, fundamentalmente Estados Unidos, Europa y luego algo de Asia y mercados emergentes, pero fundamentalmente yo diría el 80% es todo Estados Unidos y Europa. Entonces, el Standard Life Global Corporate Bond SRI y para solo europeos o solo aquellos que quieran invertir en euro, el Standard Life European Corporate Bond SRI, que lo mismo solo está centrado en Europa, y estaríamos hablando en el primer caso de aproximadamente una rentabilidad del 2% y en el segundo caso, en el europeo, aproximadamente de un 1%, con siempre criterios ESG.
Si pasamos página y miramos al mundo de la inversión en renta variable, ¿piensan que este sí que va a ser por fin el año de Europa?
Pues si nos permite, si hablando a largo plazo, pensaríamos que no solo es el año, sino que es la década de Europa. Primero, por todo lo que ya sabemos, por valoración, porque hemos estado todos muy underweight a Europa. Pero en segundo lugar y más importante, quizá por dos temas. Uno, porque Europa es el líder en ESG y es una cosa que todo el resto del mundo va a aprender ahora. Por ponértelo, Rocío, por notas. Estados Unidos tiene una nota de 4,5 a 5 en ESG. Eso es un suficiente o insuficiente, suficiente raspado o insuficiente. Mercados emergentes tiene un 3,5 o 4, o sea, insuficiente, claro. Y luego Europa estamos hablando de un 7, 7,5, es decir, un notable. Con lo cual, Europa es la región a copiar en todo lo que es ESG. Entonces, eso sería uno de los temas fundamentales. Y en segundo lugar, Europa es un driver claro de mercados emergentes, de consumo. Nestlé, L'Oréal, Pernod Ricard, es decir, todas esas compañías de cosméticos, de healthcare y de consumo que están muy implantadas en mercados emergentes, porque la relación entre Europa y Asia, incluido China, es una relación muy sana, es una relación de claro comercio entre las dos partes. De hecho, ha habido un acuerdo ahora muy recientemente, el que no me querría extender, pero vincula mucho más a Europa a Asia de lo que a Estados Unidos, que Estados Unidos por lo general está muy sola. Entonces, por lo que te he dicho, yo creo que Europa va a ser el mercado para entrar de una forma sana en mercados emergentes, y el ejemplo histórico lo tenemos en España con Latinoamérica. Europa es a Asia como lo era España a Latinoamérica, si me permites. Entonces, todo ese vínculo de Europa con Asia va a ser muy bueno en el futuro, y adicionalmente, si vemos el ESG y vemos las valoraciones, debería ser un buen momento para Europa. Y como te decía, no un año, yo creo que siempre hay que invertir a largo plazo, hablaríamos de una década.
¿Y en qué tipo de compañías europeas se están fijando ahora especialmente? ¿Qué es lo que más les convence?
Pues mira, lo que más nos convence siguen siendo las tecnológicas, que no son tan potentes como las americanas, pero sí hay tecnología en Europa, a pesar de que no lo pensamos. Por ejemplo, SAP, o SAP, es una compañía tecnológica europea, pero que siempre hemos pensado que era americana, pues no es europea. Luego todo el tema de consumo básico, como hemos dicho, L'Oréal, Nestlé, etcétera, etcétera. Toda la parte de healthcare y salud, porque la demografía es importantísima, la tendencia de la demografía es muy importante porque nos estamos haciendo mayores y somos líderes en longevidad en Europa. Y somos los primeros en dar soluciones de tecnología y sobre todo compañías que sigan ESG. Poco apalancamiento, poco apalancamiento, poca deuda, proyectos de negocio muy claros y que sean los supermanes de esta crisis, es decir, aquellos que han entrado y han pasado esta crisis bien y que van a salir de la crisis muy reforzados. Es decir, en cuanto las puertas se abran, son los que van a captar más negocio que el resto, que van a estar pasando, que lo han pasado mal durante la crisis y que no tienen claridad en este medio y largo plazo.
¿Me está hablando sobre todo de grandes compañías o también
no,
hay opciones no. interesantes entre las pequeñas?
Yo te diría de compañías medianas. Ese marco entre 5 billón y 20 billón me encanta. Vamos, o Aberdeen Standard Investments les gusta mucho. ¿Por qué? Porque son compañías que no están tan ligadas a la cadena de distribución, es decir, no son compañías que están afectadas por el negocio, por la globalización, sino que tienen una clara cadena de suministro y de consumo. Entonces, eso es importantísimo. Y luego que también tienen maniobrabilidad en este escenario. Van a tener maniobrabilidad por deuda, van a tener maniobrabilidad por diferentes líneas de negocio. Son compañías muchísimo más flexibles que los mastodontes, en los que van a estar muy necesitados, al revés, de comprar a esas medianas compañías, pequeñas y medianas compañías, para seguir creciendo. Ya te digo, nuestro margen, por ejemplo, nuestro fondo de renta variable Europa, estaríamos hablando del Aberdeen Standard European Equity, estaríamos hablando de un market cap de 20 billion, cuando la media del índice del MSCI Europe estamos hablando de 40.000 millones de market cap, por lo cual la mitad. Y como digo, nos va a ser mucho más flexible que el resto.
Antes hemos hablado de China en concreto, cuando hemos hablado de renta fija. ¿La bolsa china también es una alternativa interesante para este año, dado ese ritmo de recuperación de la economía en el gigante asiático, que ya en el último ejercicio conseguía crecer?
Bueno, nosotros, Aberdeen Standard Investments, cree que sí. Ahí va a depender mucho del tipo de inversor. Se puede invertir directamente en China o se puede diversificar a través de Asia. Pero vamos, China nos gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque el año pasado ha entrado en todos los índices y la realidad es que estás comprando consumo, estás comprando demografía, estás comprando expansión de lo que llegará a ser la primera potencia mundial o actualmente la segunda potencia mundial. Los chinos ahora mismo son prácticamente imparables desde un punto de vista demográfico porque están creciendo muchísimo. Y el movimiento del campo a la ciudad, el movimiento, el pago de impuestos, todas los planes de infraestructura que tienen, bueno, ahora mismo en China son muy potentes. Ya te digo, nosotros se puede invertir además en China doméstico, que es el mercado doméstico, que es pura demografía china, y eso para desde nuestro punto de vista es un business case o una tesis de inversión, una vez más, imparable. Va a tener más volatilidad, por eso decía que depende del tipo de inversor, pero la realidad es que China en el medio largo plazo, si estamos hablando del 30% del GDP mundial, del PIB mundial, y sin embargo solo pesa un 5% de los índices, está completamente underrepresented, ¿no? No está representado en el índice y tendría que pesar lo que vale China en el PIB mundial.
Ahora que estamos viendo cómo mejoran los datos que tienen que ver con la pandemia en esta tercera ola en toda Europa, ¿hasta qué punto son optimistas ustedes con la recuperación europea, teniendo en cuenta pues que de cara al verano esperamos incrementar ese ritmo de vacunaciones?
Pues exactamente como tú lo has dicho, esperamos que la recuperación sea muy fuerte. Luego, los resultados empresariales que se han venido dando, incluso con la segunda y tercera ola que han venido ahora a finales de año pasado y a primeros de este año, los resultados empresariales no han sido malos. Rocío, yo creo que esto solo no ha hecho más que empezar, y vamos a depender muchísimo de cómo es la implantación de las vacunas y de cómo volvemos a esa normalidad. Desde nuestro punto de vista, somos un poco más cautelosos que el consenso en este año, pero sin embargo somos más optimistas que el consenso para el año 2022. ¿Por qué? Pues simplemente por ese parón que ha habido un poco en esas vacunas, por esas segundas o terceras olas, que ya no sé si es la tercera o la cuarta, pero la realidad es que hemos sido un poco más cautos que el consenso este año, pero a partir del segundo semestre, es decir, después de verano, deberíamos volver a términos más mayores de crecimiento, y se trasladarán en el medio y largo plazo, en 2022 y 2023.
Nos quedamos con este realismo y en estas expectativas. Álvaro Antón Luna, director general para Iberia de Aberdeen Standard Investment. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.